jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Bienvenidos a Sonido con Sentido. Estamos aquí una semana más, gracias a Radio Nacional Clásica, gracias a Raquel Gorosito, Martín Woolwich, Andrea Merenson, y también gracias a todos ustedes que nos mandan su apoyo vía redes y también escuchando el programa todas las semanas. Bueno, bienvenidos una vez más a Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de Oscar Peterson, algo que ya es un poco usual en este programa, ya que le hemos dedicado un programa anteriormente. Pero el día de hoy vamos a, más que hablar de Oscar Peterson, vamos a estar escuchando cómo muchas veces en algunas improvisaciones de él hay muchas citas a Bach, más que nada, pero hay citas de todo tipo en muchísimas improvisaciones de jazz, eso es algo muy común. Entonces vamos a ir viendo un par de ellas que son bastante claras. Y también vamos a estar hoy escuchando un fragmento de la entrevista a Alvin Schutmatt, el divulgador musical, youtuber, músico colombiano, ya que vamos a estar escuchando lo que nos faltó de la entrevista en los programas anteriores, aunque también nos van a seguir faltando porque la verdad que hablamos de muchísimos temas, pero el día de hoy vamos a estar escuchando lo que hablamos con él acerca de si el arte está tendiendo a diversificarse o si está tendiendo a concentrarse en pocas manos. Es un tema súper interesante y súper extenso, y el día de hoy vamos a estar hablando también de cómo esto se relaciona con la cultura del internet, cómo es que muchas veces, dice Alvin, la cultura del internet y su anarquía ha llevado muchos cambios al mercado del arte y a cómo muchas veces los artistas se dan a conocer y cómo él mismo se dio a conocer. Así que bueno, para empezar con lo que vamos a estar escuchando hoy, que va a ser bastante de Oscar Peterson y de Bach, y también vamos a estar escuchando algo de Bossa Nova, vamos a empezar con algo peculiar, ya que Oscar Peterson, además de ser muy fanático por la música clásica y obviamente por el jazz y por el blues, también era muy fanático de los Beatles, y esto se refleja en lo que vamos a escuchar a continuación, que es una versión de la conocida canción de los Beatles, Eleanor Rigby. Así que escuchemos a continuación Eleanor Rigby, la versión de Oscar Peterson Trio. Thank you. Acabamos de escuchar Eleanor Rigby, la versión que grabó Oscar Peterson junto a su trío, compuesto por Bucky Pizzarelli, Bobby Durham y una orquesta dirigida por Klaus Ogerman.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, acabamos de escuchar la versión de Eleanor Rigby de Oscar Peterson, el pianista, arreglista, compositor canadiense. Y a continuación quería hablar un poco acerca del resto de sesiones musicales que nos dejó Oscar Peterson y de versiones de todo tipo que nos ha dejado, ya que las sesiones musicales que dejó grabadas serán siempre un ejemplo para los nuevos pianistas y son verdaderamente una gran herencia para la historia de la música, ya que la verdad que tenía un gran talento creativo, expresivo, una capacidad para hacer de la improvisación un verdadero arte, y lo convirtieron en un músico sobresaliente, como también en un gran compositor y arreglista. Y además quería hablar de cómo a partir de su capacidad de improvisación, también muchas veces citaba obras clásicas o fragmentos de obras clásicas, mejor dicho, muchas veces de Bach, ya que él era un gran devoto de Bach, fue un gran estudioso de sus obras y del repertorio clásico en general también. Así que vamos a estar analizando ahora uno de los solos de Oscar Peterson y vamos a intentar descifrar cuándo es que hace una cita en referencia a Bach. Y para eso vamos a escuchar antes una de las piezas de Bach que ya escuchamos en el programa, llamada Jesús, alegría de desear del hombre. Así que escuchemos a continuación un pequeño fragmento de esta pieza de Bach. Acabamos de escuchar un pequeñísimo fragmento del comienzo de Jesús, alegría de desear del hombre, de Johann Sebastian Bach, y a continuación vamos a escuchar la pieza My One and Only Love, mi primer y único amor, del trío de Oscar Peterson, con Ray Brown en el bajo y Ed Sigpen en batería. Y quiero que presten muchísima atención a ver si se dan cuenta cuando Oscar Peterson cita este fragmento que acabamos de escuchar. Igualmente, si no descubren cuándo es que Oscar Peterson cita el fragmento que acabamos de escuchar, no pasa nada, lo vamos a ver luego, pero les doy una pequeña pista. Ocurre justo en el final de la pieza. Así que sabiendo esto, escuchemos a continuación My One and Only Love, mi primer y único amor, por Oscar Peterson Trío. Thank you. Acabamos de escuchar My One and Only Love, Mi Primer y Único Amor, por Oscar Peterson Trio. Bueno, recién escuchamos la versión de Oscar Peterson Trio de My One and Only Love, Mi Primer y Único Amor. Y si no pudieron escuchar la cita que hace Oscar Peterson de Bach, vamos a escuchar a continuación en qué momento aparece el fragmento de Jesús, alegría de desear del hombre, un claro guiño a los amantes de Bach. Así que a continuación vamos a escuchar el momento exacto en que Oscar Peterson cita a Bach y luego escucharemos el fragmento de Bach al que está aludiendo. Bueno, espero que hayan podido escuchar la cita de Oscar Peterson a Johann Sebastian Bach, un claro guiño a los amantes de Bach. Y es que, bajo la tutela de su hermana, Peterson estudió muchísimo el repertorio clásico, incluidos los preludios y las fugas de Johann Sebastian Bach. Y una de sus creaciones sobresalientes es la obra titulada Suite Bach, que compuso en honor justamente a Bach, y fue grabada en 1986 durante su presentación en Los Ángeles, California. Esta creación musical es muy significativa porque simboliza muy fuertemente el intercambio entre la música académica, clásica y la música del jazz, y es una clara forma de honrar a Bach por parte de Peterson. En la Suite Bach lo acompañan el famoso guitarrista Joe Pass, Dave Young en el contrabajo y Martin Drew en batería. Y la obra se divide en tres partes: Allegro, Andante y el Blues de Bach. El Allegro empieza con un solo de Oscar Peterson y luego, junto a los otros músicos, logra una improvisación colmada de una gran intensidad, y luego el Andante, inspirado claramente en las armonías de Bach, se repiten una y otra vez esas armonías y esa melodía, y luego pasa al Blues de Bach, que parecería ya desde el título algo conflictivo, podríamos decir, pero Oscar Peterson logra relacionar perfectamente la esencia del blues, que surgió de la necesidad de expresar la tristeza y la soledad, y la relaciona con la vida misma de Bach. En esta pieza está clara la personalidad artística de Oscar Peterson, y como el mismo Count Basie comentó, Oscar Peterson toca la mejor caja de marfil que he escuchado. Thank you. Acabamos de escuchar Sweet Bach por Oscar Peterson Trio.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, como dije al principio del programa, a continuación vamos a estar escuchando una parte que no escuchamos de la entrevista que tuvimos con Alvin Schutmatt, Alvinch, el divulgador musical, músico, youtuber colombiano, y hablábamos con él acerca de la diversificación o concentración del arte, si el arte está tendiendo a diversificarse o a concentrarse en pocas manos. Y hablábamos también un poco de cómo influye en esto el internet, la cultura del internet, la cultura de los memes, por ejemplo. Así que escuchemos a continuación lo que decía Alvinch.
¿Y te parece que esa rapidez en la cultura tiende hacia una diversidad o tiende a una concentración cada vez mayor de géneros, de empresas, en todo sentido?
Tiende a ambas cosas, yo creo que tiende a ambas cosas paralelamente. La aceleración de la cultura en la parte del internet que es como anárquica, donde no hay mucho dinero de por medio, entonces no hay tantas empresas que tengan el poder de dirigir la cultura, hay muchísima diversidad. O sea, el mundo de los memes es una cosa gigantesca, y los memes ejemplifican muy bien lo que ocurre con el arte, pues los memes son también realmente como la cultura que tenemos en el internet. Pero al mismo tiempo, yo veo mucho la tendencia a que por lo menos musical o artísticamente se hable mucho de la misma cosa por mucho tiempo. O sea, digamos, como el movimiento del reggaetón, que tenemos 20 años con el mismo género de música, súper como, o sea, nada en contra del género de música como tal, sino como en la manera en la que se hace, que es como la misma canción una y otra y otra y otra vez. Y ya es como una bola de nieve que va creciendo y que ya está tan grande que es imposible pararla. Es muy, muy, muy difícil pararla porque hay mucho dinero metido ahí y muchísimo poder. Por ese lado, es lo que yo detesto de como el estado actual de la cultura latina. Por ese lado es bien frustrante que sea tan monótono. Entonces, digamos, yo me imagino un mundo en el que la parte anárquica del internet tome posesión de la parte comercial donde está todo el dinero y pueda existir una, no sé, una banda que toque, no sé, bossa nova y que esté en el top de la Billboard. El bossa nova es un género que, o sea, yo nunca he conocido a alguien que no le guste el bossa nova. Sin embargo, el bossa nova no lo escucha el mainstream, porque el mainstream solamente tiene un género musical. Y yo creo que es porque es más fácil para la industria vender la misma cosa, o sea, la misma fórmula una y otra y otra y otra vez. A mí lo que me parece fascinante es que la gente no se aburre de la misma cosa una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Pero no sé si es porque no conoce o sea, no ve que tiene muchas más opciones o simplemente flojera, no entiendo. O sea, hay muchas cosas que no entiendo del estado actual de la cultura.
Bueno, es muy interesante, ¿no? Todo lo que dice Alvin acerca de lo anárquico de Internet, de cómo Internet tiene también su lado como democrático y que es un lugar en donde hay bastante diversidad. Y eso se contrapone también con una concentración cada vez mayor que hay dentro de la industria de la música, en donde solo tres empresas manejan el 70% de la música que se escucha, básicamente. Y Alvin lanza dos preguntas también implícitamente. ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos? ¿Y por qué géneros como el reggaetón, que vienen repitiendo los mismos esquemas desde hace años, siguen teniendo el mismo éxito que tuvieron desde el principio, sin innovar en lo más mínimo? Me encantaría que ustedes respondan estas preguntas o que lancen sus propias preguntas, mandándonos su mensaje por las redes, en sonido.consentido en Instagram o en consentido.clásica@gmail.com. Pero además yo creo que todo esto tiene bastante que ver con cómo la tecnología ha avanzado para ayudar a estos objetivos de que quede concentrado en pocas manos y además es capaz de direccionar la atención a cierto tipo de música. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Spotify y el algoritmo de Spotify que te recomienda música, que conoce perfectamente tus gustos musicales y no sale de ahí y también direcciona tus gustos hacia ciertos lados. Y de eso habla un poco Alvin en el video que vamos a escuchar ahora, en donde habla también de la diversificación y de la concentración del arte, pero también del algoritmo de Spotify.
Spotify es una estación de radio con un DJ que no existe, pero que todo lo sabe y todo lo ve. Así que te conoce tan bien que es capaz de crear una programación perfecta para ti.
¿Qué podría salir mal? La jugada de rastrear todo tu comportamiento en una plataforma de contenidos y analizarlo para recomendarte contenido similar prediciendo lo que te va a gustar, no se lo inventó Spotify, sino que es más de lo mismo que hacen las redes sociales como Facebook. En el internet lo que se vende no es el contenido, sino tu tiempo, o más bien el tiempo que pasas viendo ese contenido. Y todas las plataformas de internet, incluyendo Spotify, Facebook, Instagram, Netflix, Twitter y bla, están compitiendo por ese tiempo. Entonces, todas estas están diseñadas para explotar la tendencia que tenemos los humanos de prestarle atención a contenidos que confirmen nuestra visión del mundo o nuestros gustos, porque se siente bien tener la razón, así que le damos like. Pero poco a poco esto crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir, porque es súper cómodo quedarnos en nuestra burbuja estética e ideológica por nuestra tendencia natural a sentirnos a salvo con los de nuestra tribu. tribu, mientras que lo desconocido o los otros nos da un poco de miedo. Entonces preferimos las cosas con las que nos sentimos familiares. De la misma manera, el algoritmo de Spotify nos hace vivir cómodos en nuestra burbuja musical. Pero si tenemos en cuenta que esto no solo pasa a nivel individual, sino que también pasa a nivel colectivo, este círculo vicioso se convierte en una burbuja cultural y toda la sociedad se termina comportando como un superorganismo incapaz de salir de su zona de confort.
Bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice Alvin sobre este tema luego, pero a continuación, ya que Alvin habló un poco acerca de cómo, por ejemplo, la bossa nova, siendo un género que suele gustar mucho, no está en el mainstream, vamos a escuchar ahora justamente un poco de bossa nova para seguir un poco lo que decía Alvin. Así que vamos a escuchar la versión de Corcovado, la canción de Antonio Carlos Jobim, y la vamos a escuchar por el quinteto de Joan Chamorro y Andrea Motis con Scott Hamilton en saxo. También me parece que está muy bueno el solo de piano por el pianista Ignasi Terraza, ya que está muy bueno cómo es un creyendo, en donde empieza con pocas notas, ideas muy puntuales, y luego las va desarrollando y entrelazando con una fluidez increíble. Así que escuchemos a continuación esta versión de Corcovado.
Cantinho, um violão, esse amor numa canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vês e o Corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da vela chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Thank you. si amor no m'ha cansat. Però fer ser feliç aquell si hi ha mà. Molta calma per pensar i del temps per somiar. De janela veig i un coco vado, un redemptor que l'envia. Quiero a vida sempre así, con você per tot i mi. Mateu a boca de vella xarma. I eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você. Do meu
Acabamos de escuchar Corcovado de Antonio Carlos Jobim, interpretada por el quinteto de Andrea Motis y Juan Chamorro. Bueno, a continuación vamos a seguir escuchando lo que dice Alvin Schutmatt, que aquí en Sonido con Sentido hemos entrevistado, el divulgador musical, músico, youtuber colombiano, acerca de si la industria musical se está diversificando o si tiende a la concentración en pocas manos y cuál es el rol del internet en este fenómeno.
Y esto que decís de que lo anárquico de internet tome posesión de lo comercial, ¿es un ideal o es algo que vos realmente crees que va a pasar?
Sin duda va a pasar, la pregunta es ¿cuándo? Yo me acuerdo del internet como el 98, 99, pero me acuerdo que era caos completo, era caos absurdo, porque no había todavía un interés comercial en el internet, o sea, no había un gran interés. Las grandes empresas todavía no tenían como, no sabían mucho qué hacer con eso, y entonces, pero me parece que ese mundo anárquico del internet es el que crea las tendencias que luego se vuelven como parte del canon, como parte de lo ya establecido. Cosas que uno no se esperaría, como por ejemplo Minecraft. A mí me encanta salirme del mundo de la música porque es que en el mundo de la música comercial no pasa ni mierda. Entonces es más fácil hacer comparaciones con otros mundos. Entonces en el mundo de los videojuegos, Minecraft es un videojuego que hizo una solo desarrollador en su casa y de repente se volvió el videojuego más vendido de la historia de la humanidad y todavía está de moda. ¿Cómo carajos ocurrió eso? Eso jamás se le hubiera podido ocurrir a Microsoft. Ocurrió desde lo anárquico, desde algo que nadie se esperaba que iba a ocurrir. Yo creo que eso va a empezar a pasar nuevamente y sería muy chévere que, digamos, Sony, Warner y Universal dejaran de creer que saben lo que están haciendo y le dieran más opciones a que ocurran este tipo de cosas, a que ocurra un Minecraft de la música y no inflar artificialmente artistas que no aportan nada, que no dicen nada, sino que repiten lo que ya se viene haciendo una y otra vez por décadas. Billie Eilish creo que tuvo un comienzo también así como súper inesperado, y esos comienzos súper inesperados le dan como muchísima variedad al mainstream. Cuando sale un artista que no es prefabricado y que tiene de repente un boom, y luego ahí sí llegan la gran industria a prestarle atención al artista. Es que en el mundo de la música actualmente no tenemos mucha infraestructura o un sistema o nada que permita que un artista desconocido se vuelva conocido. Yo cuando empecé, antes de empezar con el canal de YouTube, yo me di cuenta de que la música que yo hacía no la iba a escuchar nadie. ¿Qué hago? Entonces luego yo oía expertos de marketing musical hablando de qué hacer, pero nada de lo que ellos decían aplicaba para mi situación de músico colombiano en Barranquilla en una ciudad que ni siquiera tiene escena musical. No tenía nada, no tenía ninguna opción. O sea, YouTube daba esa posibilidad. O sea, yo veía gente que completamente desconocida que hacía un video chistoso y de repente a los 6 meses estaban viviendo de eso. Entonces yo un día estaba como estaba harto de Despacito y escuché, estaba en una fiesta y estaba con unos amigos y ellos estaban también estaban diciendo como no joda, esa canción Despacito ya me tiene mamado, yo no quiero volver a escuchar esa vaina. Entonces a lo que te decía ahorita, te entiendes a ti mismo y entiendes a tu cultura y ahí sí puedes como hablarle a la gente que se relaciona con, o sea, que tiene cosas en común contigo. A los 5 meses estaba viviendo de hacer los videos en YouTube sobre música, entonces ya estaba viviendo de la música. Y ahora, 3 años después, voy a lanzar un álbum y tengo como 1 millón de personas de las cuales muchos de ellos están dispuestos, o sea, ya tengo un público para ese álbum. Eso es lo que yo te decía, como de lo anárquico del internet. Pero, o sea, es bien complejo ese viaje que tuve que hacer, porque dentro del mundo de la música, dentro de la industria de la música, no hay opción, no veo cómo. O sea, de pronto existe, pero no la conozco.
Tuviste incluso que ir por otro lado, o sea, fuiste por el lado de YouTube para después volver a meterte en el lado de música, ¿no?
Tocó, era la única manera.
Bueno, habla del Minecraft de la música, me parece que es una gran idea. Habla un poco acerca de cómo en el mundo de los videojuegos todo el tiempo pasa de que surge un juego desde lo anárquico de internet, desde ese lugar que estaba muy presente en el comienzo del internet y que ahora se perdió un poco, pero que en algunos mundos, como por ejemplo en el de los videojuegos, sigue ocurriendo, en donde uno o dos desarrolladores crean un juego que se vuelve tendencia, como ocurrió con Minecraft, que como dice Alvin, eso nunca se le podría haber ocurrido a una gran empresa como Microsoft. Fue Microsoft quien luego compró el juego, cuando ya se había desarrollado y cuando ya había sido un boom. Pero justamente surgió de la anarquía del internet y de unos pocos que empezaron a trabajar en su videojuego. Y eso ocurre mucho con este mundo. Y es que me parece que la palabra clave es eso, volverse tendencia, volverse viral, que al igual que el virus del coronavirus, que se expandió desde China a todo el mundo rápidamente, lo viral en internet es un fenómeno que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Que el mismo video de un gatito sea conocido por todo el mundo a una velocidad tan increíble como lo que pasa ahora, es un fenómeno del que no solemos tomar dimensión. Como sucede con un video de un gatito, también le pasa a Alvin con sus propios videos, también le ha pasado a Justin Bieber, a Billie Eilish, y así pasa muchísimo. Y es que en un principio, como dice Alvin, internet era un lugar realmente plural y democrático, con un alcance inmenso, pero aún no tan explotado como ahora. Y es el fenómeno de lo viral y de esta democracia del internet que surgen personas como Alvin, que ahora tienen más de 1 millón de seguidores. Y es que Alvin pudo ser lo que es porque tuvo también sus primeros videos volviéndose virales, cambiando su vida radicalmente. Y no es el único. Muchísimos otros tuvieron fenómenos parecidos, en donde sin una marca detrás, al menos en un comienzo, generando un contenido enteramente hecho por ellos, abarcaron un sector del público de internet y ahora pueden vivir de eso. Y bueno, ya que veníamos hablando de la bossa nova con Alvin y que escuchamos anteriormente Medita Sao de Antonio Carlos Jobim, vamos a escuchar a continuación una canción de Novos Baianos, una banda de rock, de samba y de bossa nova brasilera. Vamos a escuchar la canción Brasil Pandeiro.
Essa gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
Padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhora seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Oi.
Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Bueno, acabamos de escuchar Brasil Pandeiro de la banda brasilera Novos Baianos y a continuación quiero que escuchemos un fragmento más del video de Alvin Schutmatt, el divulgador musical y músico colombiano que entrevistamos aquí en Sonido con Sentido, en donde habla un poco más acerca del algoritmo de Spotify y habla también un poco acerca de la concentración en pocas manos de la industria musical. Escuchémoslo.
La misma estrategia para ganar campeonatos de béisbol se usa hoy en la industria de la música y las disqueras están invirtiendo muchísimos recursos en llevar el análisis de datos a otro nivel con compañías como Asahi o Sodatone para seguirle el paso a millones de artistas en relación con los comportamientos de los consumidores, o sea, ustedes, y predecir cuáles van a ser los próximos grandes actos. Esto significa que la industria de la música no ve a los músicos como artistas, sino como deportistas cuyo rendimiento se mide a través de datos tomados de nuestro comportamiento como consumidores. Y así como Spotify usa tus datos sobre tu comportamiento como consumidor para recomendarte canciones y listas que te van a gustar, lo que viene es obvio y es manufacturar música usando Big Data cada vez más sofisticada, creando canciones cuidadosamente diseñadas para, primero, llamar tu atención y, segundo, que sea lo suficientemente familiar y fácil de escuchar para que no haya riesgo de que te aburras porque a tu cerebro le tocó trabajar un poquito para lograr secretar esa deliciosa dopamina. Y tercero, que te quedes en esa zona de confort de esa burbuja de contenido que es muy lucrativa para quienes crean ese contenido. Y la razón por la que estas técnicas son tan exitosas se puede ver perfectamente en un paper con el llamativo título de "La escucha repetida aumenta el gusto por la música independientemente de su complejidad e implicaciones para el aprecio y la estética de la música", que demuestra que está equivocada la idea de que si una música es demasiado familiar o simple, tenderá a ser percibida como trivial y aburrida, mientras que la música demasiado compleja o desconocida tenderá a ser incomprensible o difícil de escuchar. Y que por el contrario, a la gente en general le gusta la música con la que ya están familiarizados, y que tu nivel de familiaridad con un tipo de música es el predictor más grande en tus gustos musicales. Y no importa tanto si es compleja o si es simple. Y yo sé que estoy sonando un poco dramático y apocalíptico, prediciendo un futuro distópico, pero no se preocupen, que la buena noticia es que ya estamos ahí, así que estamos bastante acostumbrados. Cerca del 70% de toda la música que se escucha le pertenece a solo tres compañías, y estas tres compañías son propietarias de menos del 1% de toda la música nueva que sale cada año. Pero como dije en el punto anterior, la tecnología no es ni buena ni mala, y la podemos usar para crear energía para ciudades enteras o para destruir ciudades enteras. Creo que el análisis de datos tiene el potencial de hacer completamente lo opuesto a todo lo que he hablado hasta el momento, y podría usarse para buscar e invertir en artistas que están innovando o haciendo cosas diferentes, que tal vez tengan la capacidad de crear nuevos movimientos musicales, detectando con la tecnología nuevas tendencias culturales muchísimo antes de que un humano pueda hacerlo, y así nutriría este movimiento desde temprano para que crezca.
Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que dice, los números que dice acerca de cómo el 70% de la música que se escucha está en mano de tan solo tres empresas, y eso que estas empresas tienen menos del 1% de la música que se lanza al mercado. También es muy impactante todo lo que dice acerca de los algoritmos, de cómo son capaces de capturar nuestra atención y cómo nos quedamos en un círculo vicioso en donde nunca nos exponemos a aquello que nos desafía. Y bueno, todo esto y mucho más está en su canal, pero el programa ya se está terminando, así que nuevamente quiero agradecer a Alvin Schutmatt, también quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Wulich, a Matías Grimberg. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Sonido con Sentido.